Pues en mi charla anterior había hablado sobre cómo muchas religiosas, muchas religiones, en cierto tiempo han entrado en un error, cometiendo un error, y ha ocurrido que en vez de arrepentirse, lo que han echado y eliminar esta herejía o esa tradición, esa pasada doctrina, esa pasada enseñanza, pues habían perpetuado una mentira o una tradición que realmente era errónea, equivocada, ¿no? Habíamos puesto como, por ejemplo, había comentado que muchas religiones, o todas las religiones dicen que ellas son el único y el verdadero pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia Católica dicen que son ellos, los mormones dicen que son ellos, la Iglesia de Dios dice que son ellos, los testigos de Jehová dicen que son ellos, el único y verdadero pueblo de Dios. Y que por eso, como pertenecen al pueblo de Dios, pues se creen que todo es perfecto, que todo, que son infalibles, como el Papa, que es infalible, y que todo lo que ellos hacen es la verdad y es lo correcto, ¿no? Aunque la historia les haya demostrado una y otra vez de que no, de que siempre han estado cometiendo errores y que siempre están cometiendo errores. La historia les ha demostrado muchas veces que no son infalibles y que se han equivocado y se están equivocando mucho, ¿no? Había también comentado que el verdadero y el legítimo pueblo de Dios sí que era el pueblo judío, el pueblo de Israel, y sin embargo Jesucristo cuando vino, en el capítulo 23 de Mateo vemos cómo los puso, ¿no? A pesar de que los quiso reunir, igual que la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, de que Jesucristo había querido reunirlos muchas veces, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, ellos no quisieron. Jesucristo dijo, yo los quise reunir a ustedes como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no lo quisieron. Les envié profetas, les envié maestros, les envié instructores, les envié enviados de él, legítimos de Dios, para ayudarles a corregir sus falsas tradiciones, sus falsas herejías, sus falsas enseñanzas, y ustedes no lo quisieron, ¿no? Y vemos lo que pasó en el capítulo 23 de Mateo, cómo Jesucristo los reprendió tan fuertemente, ¿no? Sin embargo, aquellos religiosos no estaban dispuestos a... No les, a los religiosos no les gusta que les corrijan y que les demuestren cómo mienten o cómo están engañados, ¿no? No les gusta nada, no son, les falta como esa humildad. Otro factor que influye mucho también es el temor que ellos tienen de cómo van a reaccionar sus compañeros, ¿no? Dice la Biblia que muchos líderes religiosos judíos creían en Jesucristo, pero lo llevaban a escondidas porque no querían que se enterasen sus líderes o sus compañeros de religión, porque temían sus represalias, ¿no? Que les fuesen a repercutir de una manera negativa, les fuesen a hacer daño, ¿no? De algún modo, ¿no? Pues eso lo llevaban en secreto, porque además les podían echar de la iglesia, de sus sinagogas, o sea, podían perder sus privilegios, muchas cosas, ¿no? Que influye, fui eso. Y dije que yo, bueno, me alegraba muchísimo de no pertenecer a ninguna religión porque también pues tengo esta libertad, ¿no? No tengo este apego, este miedo de que el daño que me puedan hacer, de cómo va a repercutir en el que yo acepte una doctrina u otra, ¿no? Por miedo de aprender, ¿no? Vemos que Jesucristo cuando vino a la tierra, pues escogió a personas que le llamaban, los líderes religiosos y demás, le llamaban personas iletradas y del vulgo. ¿Por qué Jesucristo cuando vino a la tierra no cogió líderes religiosos? ¿Por qué no cogió personas que a lo mejor eran muy celosas o muy estrictas o muy metidas en su religión? ¿Por qué no cogió a esas personas que eran tan religiosas, que estaban tan metidas en su religión? ¿Por qué no? Porque Jesucristo sabía que esas personas se iban a mover con una serie de perjuicios, una serie de problemáticas y no iban a estar receptivos o abiertos a recibir la verdadera enseñanza o la verdadera doctrina de Cristo, de Dios. Vamos, porque hasta el fin de cuentas la enseñanza de Dios, la de Cristo es la enseñanza de Dios. Jesucristo vino, entre otras cosas, a implantar la verdadera adoración de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente que ocultos en Cristo estaban, ocultos en Cristo todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios. Estaban ocultos en la persona de Cristo. Y Jesucristo le dio gracias a Dios porque esa enseñanza, esa sabiduría, se la había dado a los pequeñuelos y a los indoctos, a los pequeñuelos y no a los grandes. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con esto Jesucristo? Jesucristo dijo, lo que quiso decir es que la doctrina, o sea, que la verdadera sabiduría de Dios, ese verdadero entendimiento de Dios, esa bendición tan grande de Dios, se había dado a gente que era pequeñita, que era gente enana. No, no. Se refería a gente que era humilde. Gente que era humilde, gente que realmente quería saber. Gente que realmente cuando no entendía algo, no se ponía a insultar, ni a criticar, ni a difamar, ni a calumniar. Sencillamente iban donde el maestro y decía, maestro, explícanos esto. Porque uno de los fundamentos principales para que un hombre tenga éxito en la vida es que tiene que reconocer que hay personas que son maestros fidelígenos, que son virtuosos, bien sea de su trabajo, por ejemplo, puede ser un buen mecánico, o puede ser un buen albañil, o puede ser, yo qué sé, cualquier oficio, cualquier cosa que se nos ocurra, un buen bailarín, un buen cantante. Entonces la persona que es humilde, si alguien, un maestro, alguien que sabe más que él, le dice algo y no lo entiende, pues explícame esto. ¿Por qué no lo entiendo? ¿O qué, cómo es lo que tengo que hacer para hacerlo bien? Esa es la persona humilde. Esa es la que a lo que Jesús te dijo, benditos estos mis pequeñuelos, estos pequeñuelos, estos que se reconocen indóctos, que se reconocen que no saben, ¿no? Porque ellos les ha revelado las cosas más profundas, las cosas más importantes, la sabiduría más gloriosa, más la bendición más grande. ¿Por qué? Porque ellos son personas que son humildes, están dispuestas a querer aprender. Y van donde su maestro y dinos, explícame, enséñame. Quiero que me sigas, quiero que me expliques. Esa es la actitud correcta del devoto de Dios o de cualquier persona que realmente quiera avanzar en cualquier arte, en cualquier oficio, en cualquier ámbito de la vida. No tengas envidia de la persona que tienes a tu lado, que sepa más que tú, que prospere más que tú, que avance más que tú, que sea más inteligente o más lista que tú. No tengas envidia. La envidia no es el camino, es la humildad. Acércate a él para que te enseñe, para que te diga, para aprender de él. Y entonces tú vas a poder aprender los secretos o lo que esa persona sabe y te vas a beneficiar realmente de él. O sea, muchas personas, hay gente que quiere para predominar por encima de los demás. Para predominar por encima de los demás, lo que hacen es humillar a los demás o desvirtuar o descalificar a los demás. Y además pisotean a la persona, la tratan mal, porque no quieren que la gente alcance su altura, ¿no? Pero esa gente no es gente legítima, no es gente legal, esa gente no es gente correcta. Esa gente tiene alguna tara, algún problema, normalmente es gente envidiosa, gente prepotente, gente arrogante, no van en el camino correcto. El verdadero maestro espiritual, la verdadera a este respecto Jesús también dijo que el alumno no es mayor que su maestro, pero que el alumno llegaría a ser igual que su maestro. Y ahí está hablando Jesucristo. Jesucristo habla en toda la plenitud de lo que se refiere Cristo mismo, ¿no? Por eso la Biblia dice claramente que nosotros tenemos que alcanzar la plenitud del Cristo, que eso es imposible para el ser humano, pero que va a hacer que nosotros lleguemos a alcanzar la plenitud del Cristo es Dios. Dios es el que va a hacer que eso ocurra en nosotros. Para el ser humano es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y por eso en Juan capítulo 17, que es una oración que Jesucristo dirige a su Padre, a Dios, se habla de la palabra uno, se menciona la palabra uno y unión 10 veces. Habla de uno para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno en unión con nosotros y así todos seamos uno, y la palabra uno y unión para que ellos contemplen la gloria que me diste, para que donde yo esté ellos también estén, e incluso llega a decir Cristo, para que el amor con que me amaste a mí también esté en ellos. ¿Os imagináis tener el amor que Dios puso en Cristo en nosotros también? Para que el amor que me amaste a mí también esté en ellos. O sea, ahí estamos hablando de la plenitud, de alcanzar la plenitud del Cristo. En unión con Dios, en unión con Cristo, en plenitud de vida. ¿Y cuál es la plenitud de Cristo? Pues dice la Biblia que en Cristo moraba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y todo significa todo, no significa un porcentaje. Y plenitud significa pleno, tampoco es un porcentaje. Entonces, imaginaros vivir en la plenitud de Dios. Y todo empieza, ¿por qué? Por ser buenos alumnos, alumnos humildes, que quieren aprender acerca de Dios y acerca de Cristo. Entonces, el verdadero devoto, la persona inteligente, el devoto puro de Dios, se acerca a un maestro fideligno para preguntarle, ¿por qué dices esto? O sea, el problema de los líderes religiosos y de los religiosos es que ellos quieren, se creen que lo saben todo, que ellos son los que más saben, que ellos tienen la verdad y no escuchan nada de nadie. No se paran jamás a escuchar a nadie. No hacen caso de nadie. Y no se paran a escuchar. Entonces, ¿por qué tuvieron éxito, tanto éxito, los discípulos de Jesucristo? Porque ellos querían aprender, querían saber, querían escuchar. Y cuando había algo que ellos no entendían, pues iban y le preguntaban al Señor. Incluso en una ocasión, Jesucristo dio una información de que los discípulos de él tendrían que comer su carne y beber su sangre. Y para eso, para muchos siervos de Dios, fue tan, o para muchos seguidores de él, fue algo tan ofensivo que dice que lo abandonaron, lo dejaron. Incluso lo que eran gente, seguidores de él, lo dejaron a Jesucristo. Entonces, porque dice que ese dicho de Jesucristo les hizo tropezar. O sea, cuando Jesucristo dijo, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces él a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo, y vosotros no queréis iros también, ¿no? Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes dichos de vida eterna. Que claro. Así que dice Jesucristo que la persona que no come su carne ni bebe su sangre no puede tener la vida eterna, no pueden tener la vida permaneciente en ellos. O sea, es imprescindible que para que una persona tenga la vida eterna tenga que comer y beber de la carne y de la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo explicó muy bien todo eso y lo que todo eso significa. Y es importantísimo que leamos, que aprendamos acerca de Dios y de Cristo. Porque Jesucristo dijo que los dichos que él decía, las enseñanzas de lo que él enseñó, son espíritu y son vida. Y una persona tiene no simplemente que saber y aprender y conocer esos dichos que son espíritu y son vida, sino que tiene que ponerlos en práctica para que realmente llegue a ser vida en ellos. Como la sangre nos da vida, ¿no? Tiene que realmente alimentarse, comer ese alimento, por esto que es el pan, él es el pan que baja del cielo, entonces tenemos que comer de lo que él nos dice, de lo que nos enseñó, de su ejemplo, y ponerlo en práctica para que llegue a ser como la sangre que da vida, ¿no? Eso es importante. Y después Cristo también hizo un paralelo con la cena, la última cena, ¿no? Cuando dijo claramente, y dijo él claramente, haced esto en memoria mía, haced esto en memoria mía. O sea, que el único medio de salvación que hay es Jesucristo. Jesucristo pagó el rescate por nuestros pecados, murió y derramó su sangre por nosotros. Después, al tercer día resucitó y se presentó delante de la persona de Dios en el cielo, en el lugar más santo, en el Santísimo, delante de la persona de Dios, y él presentó allí el valor de su sacrificio y Dios aceptó el pago. El rescate, con lo cual Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Y Dios dice, créete el valor de este sacrificio que Cristo pagó. Créete que ya ha sido pagado, tu rescate ha sido pagado, créetelo y actúa en armonía. Y actuar en armonía significa obedecer a Dios. O sea, comer la carne de Cristo significa también alimentarse espiritualmente, querer aprender de Dios y de Cristo por medio de su palabra, la Biblia. Y la sangre significa poner en práctica o obedecer, porque un cuerpo si no tiene sangre o una fe o una enseñanza, si no tiene obras, está muerta. Entonces, como quien dice, la vida del cuerpo, la vida de la persona está en la obediencia. La obediencia. Una persona que no está obedeciendo a Dios está muerta en sus pecados. La persona que obedece a Dios, pues realmente está viva. Dice el Jesucristo que a través de él pasarán corrientes de agua viva para llevar vida eterna. Corrientes de agua de vida que para llevar vida eterna. Será implantada en la mente y el corazón de todo siervo de Dios, ¿no? Y tendremos esa vida, esa energía, esa vida espiritual, esa vida eterna que estaremos impartiéndole a todas las personas para que también se puedan beneficiar. Pero lo más importante, lo importante es la obediencia. Si no obedeces, dice Cristo, si tú no me obedeces, no me llaméis amigo. No digáis que sois mis discípulos si no me obedecéis. O sea, lo importante es que me obedezcáis. O sea, el árbol te tiene que ver sus frutos. Esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son las que la hallan. Eso es lo que también explica la Biblia, ¿no? Pues cuando hablo con católicos y con protestantes, hablamos de la resurrección, porque todos creen en la resurrección de los muertos, ¿no? que haber una solución tanto de justos como injustos, ¿no? Entonces hablamos con católicos y con protestantes acerca de la resurrección y ellos pues dicen que la resurrección va a ser la resurrección de la carne. En primer lugar, y como comentaba antes, parten del error de que el alma no muere y que el alma es inmortal, ¿no? Y nada más que una persona muere, unos van al cielo, otros van al infierno, o sea, dos destinos diferentes, ¿no? Bueno, empezamos con una base errónea, ¿no? La Biblia explica claramente que el alma que peca positivamente morirá. Y también explica que en la muerte no hay sentimientos, no hay emociones, no hay pensamientos, no hay recuerdos, nadie puede pedir por nadie, nadie puede orar por nadie, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como en la Biblia se hacen ciertas prosopopeyas o se explican figuras que realmente están muertas, pero que las vivifica, por muchas personas piensan que no, que realmente los muertos están vivos en algún lugar y que hacen actividad, ¿no? Ningún muerto está haciendo ningún tipo de actividad en ninguna parte. Los muertos están muertos, no tienen pensamientos, no tienen amor, no tienen odio, no tienen rencor, no pueden orar a Dios, no pueden pedir a Dios por nadie. Los muertos no pueden hacer nada en absoluto, o sea, están completamente inconscientes, como en un sueño profundo, ¿no? La Biblia explica que en los muertos está todo en la memoria de Dios, porque Dios cuando quiera volver a los muertos, va a haber dos resurrecciones, en la primera o en la segunda resurrección, pues Él los va a volver a resucitar. Va a haber una resurrección de muertos y Dios puede, de su memoria, pues sacar a todos los muertos con todas sus cualidades, con todos sus detalles. Es como si fuera, digamos, pongo el ejemplo siempre de un ordenador, donde tú tienes un programa de ordenador, lo guardas y ese programa está ahí intacto dentro del ordenador, está ahí, no sale de ahí al no ser que alguien toque la tecla apropiada y entonces sale otra vez ese programa del ordenador, o sea, cualquier tipo de programa, un juego, lo que sea, incluso puede salir actualizado o mejorado, se puede actualizar o mejorar, ¿no? Eso sí puede pasar, pero mientras está dentro de la memoria del ordenador no hace ningún tipo de actividad, está ahí y no está ahí guardado, pero no hace ningún tipo de actividad. Cuando tú lo sacas otra vez, es cuando ya puedes volver a jugar a ese juego y puede incluso, como decía antes, puede ser incluso mejorado y puedes jugar con él perfectamente, ¿no? Y, por ejemplo, si es un juego, digo yo, ¿no? Y los muertos es igual. Cuando Dios nos vuelva a la vida, pues también pueden salir actualizados o mejorados y pueden salir a juicio. Y entonces existe también la creencia de que muchas personas dicen que los muertos van a resucitar en la carne, ¿no? Cuando, por ejemplo, el capítulo 8 de Corintios explica claramente de que eso no es así, puesto que hay un cuerpo físico y hay un cuerpo espiritual. Otros lo traducen que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Lo que sí está claro, lo que dice la Biblia claramente, que se siembra en cuerpo físico, un cuerpo animal, se levanta en un cuerpo espiritual. Eso es lo que la Biblia explica una y otra vez. Se siembra en cuerpo físico, se levanta en un cuerpo espiritual. Pues tenemos, por ejemplo, a los católicos, a los protestantes, que no, que ellos enseñan que se resucita en un cuerpo físico. En un cuerpo físico, ¿no? E incluso enseñan que Jesucristo resucitó en un cuerpo físico. Y yo, claro, yo cuando hablo con ellos les digo, pero vamos a ver, si la Biblia explica claramente que se siembra en cuerpo físico y se levanta en cuerpo espiritual, ¿cómo es que ustedes enseñan que ser también se levanta en un cuerpo? Entonces les cuento lo que pasó en el camino de Emaús. Sabemos que Jesucristo murió, al tercer día resucitó de entre los muertos y presentó a sus discípulos, por ejemplo, cuando iban en el camino de Emaús. En el camino de Emaús, ahí iba Jesucristo con sus dos discípulos hablando y en un momento determinado esos discípulos de Jesucristo le invitan a quedarse porque ya estaba anocheciendo, claro. Y Jesucristo accedió a quedarse con ellos y dice la Biblia que cuando Jesucristo partió el pan, aquellos discípulos reconocieron a Jesucristo, lo reconocieron y el momento que ellos reconocieron a Jesucristo dice que Jesucristo desapareció de la vista de ellos. Jesucristo partió el pan, ellos reconocen a Jesucristo y Jesucristo dice que desapareció de la vista de ellos. ¿Qué quiere decir el desapareció? ¿Qué estamos leyendo ahí? ¿Que Jesucristo desapareció literalmente de la vista de ellos? ¿Que Jesucristo se escondió debajo de la cama? ¿Que Jesucristo se escondió debajo de la mesa? ¿Que Jesucristo saltó por la ventana? ¿Que Jesucristo salió corriendo por la puerta? ¿O significa que Jesucristo literalmente desapareció de la vista de ellos, ¿no? Entonces yo les continúo explicando cómo Jesucristo se volvió a aparecer a ellos en otra ocasión, ¿no? Porque dice la Biblia que estaban los discípulos tenían mucho miedo a los romanos. Y entonces se escondían en habitaciones, se escondían en cuartos. Y dice la Biblia que estando las puertas cerradas, Jesucristo se volvió a aparecer en medio de ellos. Estando las puertas cerradas, Jesucristo se volvió a aparecer en medio de ellos. Claro, cuando hablas esto con los evangélicos o con los católicos, pues dice que no, que Jesucristo entró por una claraboya, o que Jesucristo entró por una ventana, o que Jesucristo entró por un agujero que había en el techo, y empiezan a decir argumentos así, ¿no? Pero esa lectura es buena. ¿Jesucristo apareció en medio de ellos? ¿Está bien esa lectura o es otra cosa? Pues sabemos que no, que Jesucristo realmente, dice, estando las puertas cerradas, Jesucristo apareció en medio de ellos, quiere decir que Jesucristo realmente apareció allí en medio de ellos. ¿Y por qué sabemos que fue una aparición? O una manifestación, una aparición. Porque dice que los discípulos de él tenían mucho miedo, que estaban temblando de miedo porque ellos se creían que estaban viendo un fantasma, se creían que estaban viendo un espíritu. Y tenían mucho miedo, y Jesucristo les dijo: tranquilos, tranquilos, no tengáis miedo, que yo soy, no tengáis miedo, soy yo, no tengáis miedo, yo soy, aquí estoy, con un cuerpo de carne y huesos, darme algo de comer, para que veáis que estoy yo aquí y que soy yo. Y efectivamente, los discípulos le dieron de comer a Jesucristo y que él comió delante de ellos. Ellos vieron que Jesucristo se apareció en medio de ellos y lo estaban viendo allí. Pero ocurrió que Tomás no estaba allí. Entonces, claro, Tomás dijo que si él no lo veía a Cristo y no metía los dedos en las llagas de los clavos de sus manos, en su costado, que él no lo iba a creer, ¿no? Entonces explica la Biblia, otra vez estando las puertas cerradas, Jesucristo se volvió a aparecer delante de ellos. Se apareció otra vez delante de ellos y otra vez le dice: Tomás, ven aquí, ven aquí, ven aquí, Tomás, ven, incrédulo, ven aquí. Mira, mete tus dedos aquí donde están los agujeros de las llagas de mis clavos y también mete tus dedos aquí en mi costado. Entonces, cuando Tomás se acercó y lo tocó al Señor, le tocó y le metió los dedos en las llagas, él dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo le dijo: porque has visto, has creído. Benditos son los que sin haber visto han creído. Aquí estamos estableciendo una relación clara entre aparecerse, manifestarse y ver. Siempre que Jesucristo se manifestaba, los discípulos lo veían literalmente. O sea, incluso lo podían tocar y podían comprobar que él era un ser de carne y hueso. ¿Qué podemos entonces deducir de esto? Que si Cristo desaparecía y aparecía, pues que tenía el poder, igual que los ángeles de la antigüedad, de materializarse y desmaterializarse. Y esto en realidad se materializaba y se desmaterializaba. Y ellos podían, cuando él se aparecía, se materializaba, y ellos podían verlo y tocarlo. Esta relación entre ver y tocar, cuando Cristo se aparecía, es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Y esto es tan importante y es tan serio, porque vamos, después de su resurrección, Jesucristo estuvo durante 40 días apareciéndose a sus discípulos. En una ocasión se apareció a más de 500 discípulos. Y claro, cuando se aparecían ellos lo veían y todo eso. Y esto fue tan importante, fortaleció tanto a sus discípulos, tanto que podemos decir que miles, por cientos de miles, murieron mártires por el nombre de Jesucristo. Murieron mártires de diferentes maneras, o sea, de muchas maneras. Los apóstoles todos murieron mártires de diferentes maneras. Murieron mártires en los coliseos romanos, quemados con fuego o en llamas de fuego o echados a los leones. Fue algo impresionante. O sea, ¿y cómo unas personas tenían esta fe, esta confianza en Dios y en Cristo? Pues principalmente porque ellos vieron a Cristo muerto y lo vieron resucitado, y cómo se apareció en medio de ellos y todo eso. Fue una evidencia tan clara para ellos, tan impresionante ver que alguien se aparece en medio de ellos, que parecía un espíritu, que parecía un fantasma, y después lo ven materializado allí, que desaparece, pues que les quedó clarísimo que Cristo había resucitado realmente, como explica la Biblia, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual glorificado, con la capacidad de materializarse. Y después entramos con la discusión con los testigos de Jehová. Cuando entramos con los testigos de Jehová, tenemos la discusión, porque los testigos de Jehová dicen ellos que la segunda venida de Jesucristo, pues es una venida invisible, completamente invisible. Y bueno, pues esto choca frontalmente con lo que enseña la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que hay una enseñanza principal en la Biblia que fue siempre muy importante desde el principio de los siglos, y es que Cristo volverá por segunda vez. La segunda venida de Jesucristo, la parusía, Pero cuando se habla de parusía en la Biblia, se está hablando literalmente de la segunda venida de Jesucristo, está diciendo clarísimamente que Cristo volverá por segunda vez. Se refiere a la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Y bueno, esto ha inquietado, ya en el primer siglo Pablo estaba discutiendo, debatiendo con los tesalonicenses porque decían ellos que Jesucristo había venido ya en su tiempo. Y eso no fue así, ya lo explico. Por eso en Tesalonicenses explica tanto acerca de la segunda venida de Jesucristo y cómo será y los acontecimientos que pasará y todo eso. No es muy importante leer Tesalonicenses para entender bien este punto. Y es importante que entendamos que Cristo volverá por segunda vez, no por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, ¿no? Esta enseñanza de la parusía de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, es tan importante que durante todos los siglos, hasta el día de hoy, durante todos los siglos, siempre ha habido grupos de personas que han profetizado esa segunda venida. Y nadie ha acertado, claro, porque si hubiera acertado, estaríamos viviendo en el paraíso. Pero cuando Cristo venga, lo que va a hacer es establecer el reino de paz aquí en la tierra y va a haber un paraíso literal, ¿no? Entonces, primero va a destruir todos sus enemigos y va a destruir al mundo inicuo. Se va a llevar a sus santos con él, los va a glorificar. Y eso, y establecerá su reino aquí en la tierra, un gobierno de paz por 1000 años, ¿no? Repito, la Biblia dice que volverá por segunda vez, ¿no? Que muchos dicen que va, que viene, que parece un yo-yo de tantas veces que va y que viene, y habla de como si Cristo fuese a venir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. No, volverá por segunda vez. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo será esta venida? Pues esta venida lo explica claramente en Mateo, capítulo 24, del 28 en adelante. Es importante leer también los capítulos anteriores, o sea, los versículos anteriores, porque se explica de cómo Él viene, y cuando Él viene, pues viene para cortar los días de la gran tribulación, para salvar a sus escogidos. Esto es muy emocionante entenderlo, porque después se explica que enviará a sus ángeles para salvar a sus escogidos. Una persona cuando lee con atención esos versículos se puede emocionar y hasta ponerse a llorar, porque imagínate que estás en medio de la gran tribulación, que tu Salvador viene a salvarte y envía a sus ángeles para rescatarte de una situación tan, tan complicada, ¿no? Y te salva, ¿no? Entonces dice cuando Él viene que va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Entonces dice que aquellos días serán acortados por causa de sus escogidos y que Él enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. En esa ocasión dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los vivientes, los que estemos en aquel tiempo, seremos arrebatados juntamente con Él a recibir al Señor en el aire. ¿Pero cuándo será todo esto? Pues Jesucristo antes advierte que si alguien les dice que en el desierto, no les crean. Si les dice que los apóstoles interiores, no les crean. O sea, que habrá una serie de falsos profetas que estarán diciendo que Cristo ya ha venido, cuando en realidad no ha venido. Y por eso dice Jesucristo que no, que será como un rayo, que viene y que todo será visto desde muy lejos, ¿no? Y que todo el mundo tendrá esa señal muy clara, ¿no? Y después en Mateo 24, a partir del versículo 28, pues dice cómo y cuándo será, ¿no? Dice, ¿cuándo será? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, nunca antes, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues es cuando Cristo, dice, le aparece la señal en el cielo. Entender bien lo que dice, que la señal aparece en el cielo. Aparecerá la señal en el cielo del Hijo del Hombre. Y aquí aparece otra vez la palabra aparecerá. La señal del cielo del Hijo del Hombre. Y dice que todos los tribus de la tierra se lamentarán al verlo llegar. ¿Veis? Aquí estamos otra vez asociando la aparición con ver. Aparece en el cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo. Como cuando Jesús se aparecía delante de sus discípulos, ellos era una aparición que visible, lo ven llegar. Y por eso dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo llegar. En Revelación capítulo 1 también dice que todo ojo lo verá. Entonces, las personas que enseñan que la segunda venida de Jesucristo es invisible, sencillamente están contradiciendo frontalmente toda la enseñanza de la Biblia, que está diciendo claramente que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le están esperando. ¿Y quiénes son los que le están esperando? Están esperando precisamente esas personas que saben que Cristo volverá por segunda vez, volverá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estas personas estarán en medio de la gran tribulación. Están en medio de la gran tribulación, pero ellos saben que el Señor, su Salvador, su Rey, viene a salvarles y va a enviar a sus ángeles a recogerlos. Por eso para estas personas será mucho más soportable la gran tribulación que la las personas que no tengan esta fe. Entonces, ¿qué es lo importante de entender? Lo importante de entender es que Cristo aparecerá por segunda vez. Eso quiere decir que la segunda venida de Jesucristo es completamente visible, no invisible, la segunda venida de Jesucristo. Las personas que mueran mártires durante la gran tribulación, ¿qué dice Cristo? Dice que él lo resucitará en esa primera resurrección. Que Jesucristo lo resucita en esa primera resurrección significa que tendrán la inmortalidad y también dice que estas personas reinarán con Cristo por 1000 años. Esto es importante entender lo que dice en Revelación capítulo 20 del 4 en adelante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser la gran tribulación. En un espíritu de urgencia en cuanto a la segunda venida de Cristo, en cuanto al fin del mundo, en cuanto al fin de la era, es importante. Pero no sabemos cuándo va a ser. Sí sabemos que las personas que mueran mártires durante esa gran tribulación, primero, tendrán la primera resurrección que significa inmortalidad. Y después, con Cristo, reinarán por 1000 años. Tampoco sabemos el número de las personas que van a morir mártires. Pueden ser 100.000 como pueden ser 2 millones, no lo sabemos. Pero Cristo dice que esas personas, por no haber adorado a la imagen de la bestia y por no haberse puesto la marca de la bestia, tendrán la primera resurrección, lo cual significa inmortalidad, y reinarán con Cristo por 1000 años. Y nada más, o sea, las personas que sean de diferentes religiones deben de ceñirse a la palabra de Dios, a la Biblia, que es donde está el fundamento de Dios, el fundamento de los apóstoles, cuya piedra principal es Cristo, que es por lo que nos tenemos que guiar realmente, literalmente, los verdaderos discípulos de Jesucristo. Pues nada, espero que os haya quedado claro el tema de la resurrección, que son siempre en cuerpos glorificados, espirituales, pero con capacidad de materializarse o de materializarse. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña charla, que ampliaré en otro momento más, porque tampoco quiero hacer las charlas demasiado largas. Y nada, pues que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros, con esa esperanza segura, genuina, de la esperanza que Dios nos da de poder vivir eternamente, siempre, disfrutar la plenitud de su gloria, bajo su glorioso reino, para aquellas personas que le aman y que le obedezcan. Espero que las personas que reconocen que están en un error sepan ser humildes, no perpetuar las doctrinas falsas, las herejías y las tradiciones falsas, sino más bien que se arrepientan y cambien para ceñirse más bien a lo que enseña la Biblia. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.